Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y cinco, una y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Estás en la noche en la cadena COPE. Yo soy el Artaud de Azumendi y estaremos contigo hasta las 6 de la mañana. Ya está por aquí Antonio Osorio, nuestro experto en nuevas tecnologías. Te vamos a contar también durante estas horas, durante esta hora, el caso de una madre que ha abandonado a sus hijos, a sus bebés en Talavera de la Reina. Mónica Villarain, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartown. Este viernes comienza la operación salida de vacaciones, pero unos días antes nos enterábamos de que un crucero de Pullman Tours tuvo un conato de incendio.
Sí.
Bueno, fue solamente un susto para los que estaban en este crucero, pero eso es lo que te queremos preguntar. ¿Qué percances has tenido en vacaciones? Cuéntanoslo en nuestras vías habituales. Nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950-6006. También nos puedes escribir a nuestro email lanoche@cope.es, o si lo prefieres, estamos en las redes sociales, en Twitter y en Facebook como La Noche de Cope.
A ver, que pueden ser percances personales de uno que se ha caído,
claro,
al agua, yo que sé, desde el puerto, que puede ser que se haya quemado un barco o no. O que puede ser que hayas llegado a una casa de alquiler y aquello, más que una casa de alquiler, era un chamizo. Cualquier cosa que te haya pasado en vacaciones nos puede valer. Pueden ser anécdotas divertidas, pueden ser incluso con cierta tragedia, o por qué no, también cosas curiosas o divertidas. Antonio Osorio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú, Lartaud?
Bien, también, bien, también. Oye, hoy nos vamos a juntar en esta mesa de radio alrededor de posiblemente la marca por antonomasia en cuanto a informática de los últimos, ¿qué? ¿25, 30 años puede ser?
Sí, sí. ¿Eh? Bueno, hemos tenido 95, hemos tenido 3.1, hemos tenido NT, hemos tenido 98.
XP, 7.
7.
Y ahora 8.
8.
Ahora Windows.
Sí, ahora 8 y ahora 8.
Microsoft.
Exacto, Microsoft ha renovado su última versión de sistema operativo. Lanzaban hace ya un año el Windows 8. Lanzaban el Windows 8 con un claro objetivo de aprovechar la evolución de el interfaz natural, ¿no? El interfaz de los tablets y el interfaz de los smartphones,
¿sí?,
donde interactuamos con el sistema operativo pues tocando. Vale, y bueno, eso ha resultado en muchas situaciones en las que la gente decía, bueno, pues es que mi portátil no le puedo tocar la pantalla.
Sí.
Pero ya estamos viendo.
¿Qué le pasa a mi hija?
Sí, ¿no?
Sí, con el Mac que tengo, claro, al principio, ahora ya lo he entendido, pero al principio, como usaba la tablet, se iba al portátil, le miraba a su madre y le decía, esto no va.
Es muy propio de niños, ¿eh?
Claro, pues la brecha digital, ¿no?
Es verdad que sí, todos los pequeños así que han tenido oportunidad de tener un tablet cerca.
Luego ya no entienden que lo demás no sea táctil.
Cuando llegas a un ordenador es como que toca la pantalla más de lo... Tienes que andar ahí, que se queda el dedo marcado.
Sí, sí, efectivamente.
Pero bueno, el objetivo clarísimo de Microsoft con Windows 8 es con el 8.1, con las mejoras que ahora vamos a comentar.
Morder tarta, ¿no?
Morder tarta es el tercer sistema operativo en dispositivos móviles, por detrás de Android y de Apple respectivamente, y por delante de BlackBerry, que hace poco estábamos, pero hace nada, o sea, BlackBerry hace relativamente 3-4 años,
sí,
estaba el número uno en el,
sí,
smartphone,
sí.
O sea, que aquí pueden cambiar las cosas muy rápidamente, hay que estar al quite. Porque, bueno, pues las novedades son interesantes y al final se nota que la compañía de Redmond en esta conferencia para desarrolladores que se llama Build, del año 2013, que está produciéndose en San Francisco, pues está apretando en esas cosas que tanto el público como ellos en su intuición creen que, o en su plan de negocio, quieren ofrecer, ¿no?
Uh-huh.
Y una de las cosas, y la principal, la que está en todos los titulares, Es que ha vuelto el botón de inicio.
Sí, que se lo pedía muchísima gente.
Bueno, es que hubo gente que se asustó y ha habido bastantes llamadas a servicios de información de Microsoft, a servicios de información al cliente, la gente diciendo, oye, es que no encuentro el botón de inicio. Yeah. Entonces, bueno, si estabas utilizando Windows 8 en un dispositivo con teclado, pues no tenías más que ir a la tecla de la banderita, ¿vale? Sí. De las ventanitas, y encontrarte ahí el botón de inicio. Pero claro, cuando nos encontramos que la gran mayoría va a tablet o va uh-huh. a móvil, pues ahí ya no hay tecla de botón de
claro.
inicio. De manera que ha sido una vuelta bastante comentada con las funcionalidades
bueno,
habituales.
Bueno, pero es lógico, si gran parte del público de Microsoft te lo estaba demandando, pues oye, si te lo pide tu público y además quieres cada vez ir creciendo, pues lo tienes que poner.
Eso es. Y bueno, pues lo han puesto y está siendo acogido, ya te digo, con titulares, y es lo primero que se pone en todas las revisiones.
Sí.
Oye, ha vuelto el botón de inicio también, que como estando en el inicio, pues tiene sentido que sea lo primero, ¿no? Uh-huh. Pero lo importante también, si quieres, es que ha habido una reestructuración de lo que se viene a denominar el sistema Metro, que es como se denomina el interfaz de usuario del Windows 8, se denomina Metro. Y bueno, pues en ciertas cosas, por ejemplo la pantalla de bloqueo, pues ese mosaico que además se hablaba en la última actualización de Apple, el iOS 7,
sí.
Que se ha copiado mucho de Microsoft, ese modo planito de los iconos, etcétera, uh-huh. pues te permite muchísima más personalización, incluso también personalizar en la pantalla de bloqueo exactamente cómo quieres disponer
de los avisos,
exacto,
o lo que sea.
Sí. Una de las cosas más interesantes es que hace una presentación, le puedes poner en modo presentación de fotos, de las fotos que tú tienes, indistintamente si las tienes en el PC o lo tienes en SkyDrive. Ya lo hablaré de SkyDrive
un poco. Como si fuese un marco digital.
Como si fuera un marco digital, y además con una ventaja que tienes capacidad de controlar cómo te lo presenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás en otoño, pues todas las fotos que tengas que se hayan tomado en las fechas de otoño, pues te las va a mostrar. Uh-huh. De manera, esto siempre se ha comentado que en la casa de Bill Gates pues hay pantallas de estas interactivas que te las personaliza cuando le visitas,
ya.
O sea que está bien.
No,
y luego,
tengo el gusto.
No tampoco, pero bueno, esto se
dicen,
sabe.
Dicen,
se,
sí.
se sabe, ¿no? Bueno, también te permite en la pantalla de bloqueo, teniendo en cuenta que esto es para dispositivos móviles, recibir llamadas de voz y vídeo por Skype, ¿vale? De uh-huh. manera que si recibes una llamada no tienes que hacer absolutamente nada, como cuando recibes una llamada en un teléfono móvil
sí.
y está puesto el código de bloqueo de la pantalla, no pasa nada, directamente puedes coger la...
Descuelgas y ya está.
Esto es una integración dentro de la pantalla de inicio, pantalla bloqueada, que es bastante interesante, pues esto es una herramienta de productividad, ¿vale? Como comentábamos, pues aquí puedes jugar con el tamaño de los mosaicos, ¿vale? Antes las aplicaciones te aparecían en orden alfabético, con lo cual pues no podías agrupar
sí,
en
no
tus
tenía
gustos,
mucho sentido, claro.
Oye, pues aquí quiero las de redes sociales, aquí quiero las de productividad, etcétera, y ahora esto te va a permitir jugar. Una de las cosas también que incorpora la nueva versión del sistema operativo es una presencia mayor. Es un sistema operativo multitarea y es bastante intuitivo en el uh-huh. tema de la multitarea, pero ahora incorpora una gestión de ventanas y de cosas que puedes ver en la misma pantalla mucho
sí.
más eficiente. Dependiendo del tamaño de pantalla, porque claro, aquí ya jugamos con,
yeah.
pues, con las 7 pulgadas, las 9 pulgadas, las 11 pulgadas, o incluso en los híbridos que hemos visto, que me ha parecido ver uno de 19 pulgadas,
sí.
o sea, que te llevas el monitor de 19 pulgadas, que bueno, pues oye, a alguno le gustará llevárselo ahí con un carrito.
Pareces un arquitecto con él.
Exacto.
¿No? Con el cartapacio debajo del brazo.
Eso es. Bueno, pues una de las cosas que menos se utiliza en el tema de Windows 8, porque hasta que no te acostumbras a ello, es el tema gestual, que te permite acceder a muchas funcionalidades. Y una de ellas que está muy bien integrada es la de búsqueda. Si tú mueves en un monitor de un PC que tengas Windows 8 montado, a la esquina superior derecha te aparecen una serie de controles. Y el primero que te aparece es el de Search. ¿vale? Hay una integración muy fuerte con la búsqueda y hay una mejora ahora en el tema de búsquedas, que ahora te busca.
O sea, lo de búsqueda puede ser parecido a lo que hay en iOS de Spotlight.
Sí, muy parecido. El caso es que aquí en el sistema operativo te permite buscar aplicaciones, buscar ficheros, buscar
nombres,
configuraciones. Y ahora incorpora una capa superior o una capa más profunda,
¿sí?,
que incluso puedes ir a un tema de tareas, ¿vale? Con lo cual podrías buscar una tarea del modo guardar en SkyDrive, por ejemplo.
Vale.
Una de las cosas también que han mejorado es el teclado de pantalla, ¿vale? Tengamos en cuenta que hay...
¿La sensibilidad?
No, el teclado en sí, las funcionalidades del teclado, que eran realmente un poquito limitados. Y bueno, ahora hay un teclado de pantalla que realmente cumple las especificaciones que tienen todos los teclados de pantalla de los tablets. Recordemos, de los tablets y los smartphones. Hay que recordar que Microsoft, dentro de lo que cabe, es el último. Windows 8 es el último de los grandes sistemas operativos táctiles para... Exacto. Uh-huh. Y aquí el que rompió el molde fue Apple con el iOS y con el iPad, ¿no? Entonces, una de las cosas que comentaba antes, que era el tema de SkyDrive. SkyDrive está presente en todo. De manera que cualquier...
Explica un poco qué es SkyDrive.
SkyDrive no
lo conozca todo.
SkyDrive, lo comentamos cuando hablamos de los servicios, sí, en la nube de almacenamiento. Y SkyDrive es el servicio de almacenamiento en la nube que tiene Microsoft. De manera que si tú quieres guardar, por ejemplo, una foto que te haya mandado, imagínate, pues que mi padre, que ahora está en la playa, pues me manda una foto y me la manda por mi correo electrónico, y bueno, pues yo me la guardo en el PC con Windows 8 en mi zona de fotos, y automáticamente eso está conectado con SkyDrive, y mis dispositivos Windows 8, que pueda ser un tablet o un smartphone que tuviera,
reciben también
va a haber una sincronización automática, uh-huh, muy muy fácil y muy sencilla, y muy, por así decirlo, una sincronización muy amplia, no solo en esto. Yo estoy utilizando ya regularmente Office 365,
¿sí?,
y realmente la integración para documentos de colaboración está muy bien resuelta por parte de Microsoft. Entonces estamos hablando que esto puede ser un proceso de texto, una hoja de cálculo, una presentación que quieras compartir o que estés haciendo en modo colaborativo. ¿Vale? Se ha mejorado también la presentación de aplicaciones, ¿vale? Porque como todo mercado, como todo sistema operativo dedicado a las tabletas y a los smartphones, pues ha venido con su mercado. Es decir, hay un Windows Store, hay un mercado de aplicaciones, cada vez hay más descargas y cada vez hay más aplicaciones, a pesar de que esta es la gran limitación de este sistema operativo.
¿Cuál?
Que hay mucha diferencia en cuanto a disponibilidad de aplicaciones con respecto a las que pueda haber en iOS o en Android.
Pero realmente por otra parte, para los desarrolladores también eso será un aliciente, ¿no?
Es un aliciente, pero bueno, también ten en cuenta que cuando haces una aplicación necesitas, tal y como está el mercado ahora, no puedes estar como cuando lanzabas una aplicación en el 2008, ¿sabes? Que podías esperar muy pocos miles de descargas. Es que ahora, para destacar y para poder tener un negocio sano en aplicaciones, necesitas cientos de miles de descargas.
Yo estoy seguro que Facebook o Twitter van a estar en todas
las plataformas. Las grandes sí. Es decir, sí. Desde el punto de vista de aplicaciones, tienes bastantes miles de aplicaciones y tienes mucha profundidad. Sí, de manera que el usuario
normal, digamos, casi va a tener acceso seguro a la inmensa mayoría de las que va a querer, ¿no?
Sí, yo creo que esto además va a dar un impulso bastante potente a este sistema operativo, con lo cual va a haber ahí una predisposición para los desarrolladores para meter aplicaciones. Se ha mejorado la presentación, de manera que para ti como usuario va a ser más fácil encontrar. Una cosa que también ahora hablaré, porque se ha presentado también en esta conferencia de desarrolladores de Microsoft, el tema de la búsqueda está muy integrada, ¿vale? Y entonces las sugerencias son bastante buenas con respecto a lo que estás mirando y buscando, vale, incluso sin llegar a descargar. De manera que esto también los desarrolladores, ojo, que te puedes aprovechar y encontrar ese espacio, esa categoría donde los usuarios buscan y donde puedes hacer más presente tu aplicación. Se echaba de menos una reading list integrada, ¿vale? Está integrado el sistema de Reading List para cosas que estás viendo y que ya teníamos en otros sistemas operativos y que vas a leer más tarde o que quieres guardar para leer más tarde. Xbox Music en vídeo, igual que el servicio de iTunes Music o el de Google Music y de Google Video, pues integra su propio. Ojo que hay actualización de Internet Explorer al 11, con tab ilimitada, o sea, puedes abrir todas las tabs.
Todas pestañas si quieres.
Todas las que puedas manejar en tu cerebro.
Bueno, está bien.
Y además están en la parte baja y no están en un modo, digamos, digamos, modo ficha, como están, por ejemplo, en Chrome, sino que están abajo, en un modo cinta, que uh-huh. va pasando y que están justo encima de lo que es la dirección de navegación. Y me ha parecido bastante...
curioso.
Bastante, sí, bastante bien puesto, fíjate. Uh-huh. La cámara está se incorpora mejoras, por ejemplo, el tema de panorama, que el tema de que puedas controlar también los dispositivos solo con la voz también está presente. Cosas que ya estaban en los otros y que no estaban bien resueltas,
bueno,
tema de alarma.
Por lo que estás contando, es una actualización muy importante para los usuarios de Microsoft.
Es una actualización potente. Y desde luego es una actualización que Windows se le ve que está metiendo bastante, bastante inversión en que esto sea un éxito. Uh-huh. Tres cositas adicionales. Temas de alarmas, notas de voz y calculadora, mucho mejor y mucho presente, y mucho más presente. No tenía calculadora,
no tenía
una propia. Quiero decir, iOS 7 acaba de incorporar la linterna, después de que nos hemos hinchado a comprar aplicaciones de linterna. Pero bueno, también la integración con Bing es tan potente que, para que tengas una idea...
Bing es el buscador de Microsoft. Es el Google de Microsoft.
Sí, que ahora daré dos notitas de Bing que son importantes. Que en el propio sistema operativo te incorpora funcionalidades de salud y bienestar con un mapa 3D del cuerpo humano, incluso para que te puedas controlar en todas tus dimensiones, unas más que otras, claro. Y luego el tema de comidas y bebidas está también integrado, de manera que todo lo que vayas, por así decirlo, buscando comidas y bebidas, lo puedes integrar con listas de la compra,
Sí,
entonces tiene muchas funcionalidades que realmente en tablet
se le va a sacar
mucho partido. Y sobre Bing, dos cositas. Bing tiene una integración muy potente en un concepto de búsqueda que no es tanto darte una lista de lo más relevante, sino que te doy una lista de lo más relevante y además te lo integro con cosas que tienes que hacer. Por ejemplo, imagínate que estás buscando talleres, ¿vale? Te dice los talleres que hay disponibles, los que están más cerca, es decir, la geolocalización está presente y además te integra con tu agenda y te dice, oye, tienes hueco para ir al taller mañana viernes de 8:30 a 10, que no tienes nada en la agenda. Con lo cual te da una funcionalidad, va un pasito más allá.
Es un poco invasivo, pero...
Bueno, pero al final, oye, desde el punto de vista de invasión, mejor que te diga cuando tienes la hora libre que no te diga nada, ¿no? Entonces está dando bastante acceso a APIs para desarrolladores Microsoft a través de Bing para que puedas hacer muchas cosas, sobre todo en lo que se llama el Internet de las cosas, es decir, que haya este tipo de integración tan potente. Y hay que recordar una cosa, en el iOS 7, Apple ha seleccionado Bing como backup, como el motor de búsqueda que hace funcionar Siri. ¿Vale? O sea, que ojo que Bing, desde el punto de vista, esto se puede ver...
Siri es el sistema de reconocimiento de voz de Apple.
Exacto, al que le puedes decir, oye, quiero comerme una pizza napolitana. Son las 2:22 de la mañana.
Y estoy en Madrid,
aquí con Lartown. ¿Vale? Entonces, y te da, oye, pues hay estas opciones, ¿no? De manera que esta integración, ojo, que es importante, también hay que verla desde un punto de vista de la guerra Google-Apple. Pero ojo, que Bing funciona muy bien, que está integrado en esta funcionalidad tan útil como es Siri, ¿no?
Pues nos parece muy bien.
Pues estupendamente.
Actualización de Windows 8 al Windows 8.1 nos la ha traído, como siempre, nuestro experto en las nuevas tecnologías, Antonio Osorio, y yo creo que ha merecido muy mucho la pena hablar, a pesar de que en algunos momentos alguien le haya podido sonar un poco técnico, porque merece muy mucho la pena, digo, ya que ha sido el gigante de la informática en cuanto a software de los últimos 30 años y se está poniendo muy mucho las pilas en smartphones y en tabletas, y por eso era importante hablar esta noche de ello. Antonio Osorio, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Lartown. Buenas noches.
Estás escuchando a Lartown de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
2:24, 1:24 en las Islas Canarias. Tengo que agradecer personalmente a Manolo Lama que nos haya puesto en comunicación con el héroe final de la noche del partido de España-Italia de hoy. Tenemos en Fortaleza al que ha marcado el penalti definitivo para que España se clasifique. Jesús Navas, muy buenas noches, Fortaleza. Jesús Navas, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Jesús,
¿me escucha?
Sí, Jesús, ¿qué tal
estás?
Sí,
buenas noches. Soy Jesús Navas, buenas noches.
Enhorabuena, Jesús, ¿eh?
Te escucho con un poco de retardo, dime.
Escucha esta canción a ver lo que te parece.
Todo el mundo hablaba de la selección. A ver lo que pasaba. Y yo sabía que ganaba si jugaba.
ganaba. Si jugaba Jesús Nava, y yo sabía que ganaba. Si jugaba Jesús Nava, y yo sabía que ganaba.
Y yo sabía que ganaba si jugaba Jesús Navas.
Bueno,
¿conoces la canción?
Sí, son unos muchachos muy buenos, muy... nos nueve pistas que llevo chancla, y la verdad que, hombre, para todo lo que somos de los palacios, pues es muy bonito que te diga una canción tan bonita, ¿no? Que todo el mundo sabe que ganaba si jugaba Jesús Navas, pues para mí es un orgullo como jugador de la selección española haber conseguido el gol de la victoria, y bueno, la verdad que es muy importante para la selección jugar una final de esta categoría, ¿no?
Hay que ver los chanclas que pedazo de bola de cristal tienen para adivinar lo que iba a pasar hoy, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que es un partido muy, muy complicado y muy importante, y bueno, la verdad que siempre jugar una final es muy bonito, y para mí es una satisfacción muy grande poder jugar una final, ¿no?
Oye, Jesús, en los palacios, en tu pueblo, son muy famosas las sandías y los tomates. Todo es redondo, el balón, las sandías, los tomates...
Sí, bueno, la verdad que es importante, como tú bien dices, ¿no? Es un partido muy importante, una final, y la verdad que siempre jugar una final es, para un jugador siempre es muy bonito, ¿no? Y sobre todo cuando es un partido contra Brasil, que todos conocemos que es un gran equipo y con una gran historia, ¿no? Y jugando en un campo como Maracaná, ¿no?
Jesús Navas, una cosa, cuando has metido el gol, has salido corriendo y te has chupado el dedo. ¿Todavía estamos a esas alturas así?
Sí, bueno, la verdad que Los Palacios es un pueblo muy importante, y las sandías de Los Palacios yo creo que son muy, muy, muy fundamentales, ¿no? Para alimentación de cualquier niño de Los Palacios, y los tomates, ¿no? Los tomates que ahora mismo están en su fulgor, y bueno, la verdad que es muy bonito que sobre todo por los tomates y por la sandía de Los Palacios que hoy han tenido un gran día, ¿no?
Oye, Jesús, eres el héroe de este país ahora mismo. Los Palacios es tu pueblo, pero yo tengo una duda. ¿Los Palacios se refieren al de la Zarzuela y al de la Moncloa?
Sí, Los Palacios está ahí en Baza de Utrera, y es un pueblo que va camino de la playa, y bueno, la verdad que es un pueblo bonito, y sobre todo es un pueblo que para mí es lo más grande de mi pueblo, pues Los Palacios, porque pasa la carretera por en medio, y bueno, la verdad muy 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 contento y muy muy feliz de que hoy Los Palacios pues sea reconocido por Jesús Navas, por los no me viste que llevo chancla, y sobre todo porque hay un partido muy importante, que es el partido de que vamos a jugar contra Brasil, que es un gran club, ¿no?
Eso, por supuesto, una gran selección, sí. Hablando de gran club, has fichado por el Manchester City. ¿Te vas con pena de Sevilla? ¿Te lo ven bien en Sevilla que por fin hayas dejado la camiseta de tu equipo de siempre?
Sí, bueno, la verdad que yo a la hora de elegir en la nueva camiseta elegí un club que fuera bien con el color de mis ojos, ¿no? Y la verdad que yo tengo los ojos celestes, y bueno, la verdad que Manchester City, pues voy a encontrar un club que tiene los ojos como, perdón, la camiseta como los ojos, y la verdad pues eso siempre es muy bonito, ¿no?
En cierta forma era el momento de volar del nido, ¿no?
¿Perdón?
Que en cierta forma, siendo jugador del Sevilla, era una forma de volar del nido. Del nido, como el presidente, del nido.
Sí, bueno, la verdad que es un partido muy importante, ¿no? Jugar en Maracaná contra la selección brasileña, yo creo que puede ser un antes y un después de para la parte de selección, que estamos consiguiendo grandes logros, y bueno, yo quiero seguir luchando y peleando para seguir jugando a este nivel y conseguir grandes cosas, ¿no?
Pues nada, Jesús, muchísima suerte. Cuando vuelvas lo celebremos con sandías y con tomates de Los Palacios, y que sea para bien, que gane España el próximo domingo a las 12 de la noche hora española. Gracias, Jesús Navas, desde Fortaleza, desde la concentración de la selección española. Buenas noches.
Buenas noches, Manolo Lama, gracias.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Se ha conocido en las últimas horas que dos bebés, varones, de 11 y 22 meses, han sido abandonados por sus padres en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. Ahora están a cargo, después de pasar por el Ayuntamiento de Talavera, se han puesto a cargo de la Junta de Castilla-La Mancha. Y para hablar sobre este asunto tenemos a Paloma Leis, que es secretaria general de Servicios Sociales de la Junta de Castilla-La Mancha. Paloma, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, caso dramático, como cada vez que unos padres abandonan, por las circunstancias que sean, que no creo que sea el momento de analizar la situación personal de cada padre. Pero, en definitiva, son dos niños muy pequeños. Uno no llega a 2 años y el otro no llega al año. Y ahora mismo están en vuestro poder. Yo me imagino que los servicios sociales se habrán puesto inmediatamente en marcha para seguir el protocolo que habitualmente requieren casos como estos, ¿no?
Efectivamente, se ha puesto de manera inmediata el protocolo de emergencia para estos casos. Se ha recogido a los niños que están en estos momentos en un centro de primera acogida, viviendo estas horas con absoluta normalidad dentro de su dramática situación. Son pequeños, no creo que sean muy conscientes todavía de la realidad que están viviendo, y están en un centro donde están siendo atendidos en condiciones pues de absoluta normalidad.
Yo creo que, Paloma, que es una buena oportunidad, cogiendo el caso de estos pobres chicos, para que nos cuentes un poco qué suele ocurrir en estos casos, cuáles son los pasos a seguir y cuál es el futuro inmediato y a medio-largo plazo de estos niños.
Claro. Pues lo que suele ocurrir, a mí me gustaría matizar, porque no suele ocurrir, es que unos niños en situación de desamparo lleguen a la Junta en estas condiciones de abandono. Entonces, esto, yo lo primero que querría hacer es destacar que no es habitual, que es un caso excepcional, donde nos hemos hecho cargo de ellos con una tutela inmediata y con una guarda, y por eso están ya protegidos. Lo que puede pasar a partir de ahora, pues es que ahora se han iniciado los trabajos correspondientes, según el procedimiento administrativo de protección establecido, para investigar si la familia, tanto la más directa, que serían su padre y su madre, como lo que nosotros denominamos familia extensa, que es el núcleo familiar compuesto pues por abuelos, tíos o cualquier persona de su entorno familiar, está en condiciones de hacerse cargo de ellos con suficientes garantías, de proporcionarles un núcleo estable de convivencia para un desarrollo maduro, afectivo y social adecuado. En
Pero
caso
supongo,
de que esto fuera posible...
Sí, no, supongo, Paloma, que para eso lo que se necesita saber es que quién está relacionado con estos dos bebés, que no sé si es el caso en el de los dos niños de 11 y 22 meses o si desconocéis absolutamente quiénes son sus padres.
No, pues este caso sí que... se sabe que el padre es de Vitoria y ahora pues se inician los trabajos con los trabajadores sociales y con los profesionales correspondientes para ver qué circunstancias tiene la familia. A mí sí que me gustaría decir, porque el día ha sido muy intenso informativamente hablando, que el procedimiento administrativo, cuando un menor se queda en una situación de desamparo, pues tiene unos cauces súper establecidos y que funcionan con toda normalidad y en colaboración absoluta con la Fiscalía. Se está generando una cierta expectación en torno a preguntas como: ¿ya habéis contactado con la familia? ¿Ya sabéis quiénes son los abuelos? ¿Quieren o no quieren a los menores? ¿Qué dicen? Y yo sí que pediría, y quiero aprovechar esta oportunidad que me das de hablar, para decir que respetemos un poco y protejamos la intimidad de estos niños.
Por supuesto.
En el entorno que sea, que puede ser un reagrupamiento familiar, lo cual sería lo deseable para todos, si es posible llevarlo a cabo en condiciones que ofrezcan garantías, o en un centro de los que tenemos de la red para menores que están con medidas de protección, pero sea cual sea el caso, los niños van a tener un desarrollo pues en un entorno de este tipo y normalizado. Y creo que no deberíamos abusar ahora, por la expectación que se está generando a nivel informativo, de dar información de cómo su familia, de si les quieren o no les quieren, les contactamos, pueden o no pueden, porque en algún momento de sus vidas podrán acceder a toda esta información y les habremos dejado desprotegidos. Entonces, las vías de desenlace de este caso pues pueden ser estas dos: que el reagrupamiento familiar, que sería lo deseable, sea posible, y si esto, cuando se trabaje con los servicios sociales del País Vasco en este caso y con los nuestros, y se tenga toda la información, no es posible, pues entonces se constituiría una tutela ordinaria y pasarían pues a formar parte de esta red de recursos que tenemos a disposición de los menores que necesitan medidas de protección, que a veces son recursos residenciales en viviendas y a veces son en familias de acogida, que es el entorno más adecuado.
Eso es lo que más nos interesa. El caso en concreto, hombre, llama la atención, pero no somos tan curiosos como para saltarnos la intimidad de estos niños. Lo que nos interesa saber es, en casos como estos, que como dices tú son excepcionales, pero ocurren de vez en cuando, ¿cuál es el camino? En el caso de que pueda haber un reagrupamiento familiar, pues yo creo que ahí termina la historia. Quiero decir, vuelven con su familia y posiblemente sea la mejor solución si es que la familia está en condiciones adecuadas de hacerse cargo de ellos. Pero en el caso de que la familia no responda, de que no se les localice o de que no haya posibilidad, en ese caso a mí me vienen a la cabeza dos posibilidades que no sé si están contempladas por la ley o si se suelen hacer. Una la has citado tú, que es el acogimiento, y otra que podría ser, no lo sé, la adopción.
Bueno, la primera medida sería la tutela ordinaria. Y en la tutela ordinaria puede ser o en una familia, que sería el acogimiento familiar, o en centros específicos, que son una vivienda que intenta reproducir las condiciones de un hogar, pero son viviendas de 7, 8, 9 plazas donde viven menores que están en estas condiciones. Pero siempre sería la tutela ordinaria. La adopción se podría llegar a hablar de ella, pero jurídicamente es otro procedimiento diferente, donde intervienen ya otras necesidades y obligaciones y que no sería la inmediata. La inmediata, si no puede ser el reagrupamiento familiar, es la tutela.
Ya.
La tutela.
Y luego más a medio plazo, Paloma, y es un asunto que suele salir bastante cuando unos padres abandonan y después pues medio se arrepienten de haberlo hecho o quieren volver a tener contacto, porque al fin y al cabo lo que sale del vientre de una madre no deja de ser un drama, lo abandones o no. En casos como estos, a medio plazo o a largo plazo, ¿se suele permitir que los padres conozcan a sus hijos biológicos, a pesar de que pues no se vean capacitados por la circunstancia que fuera o que realmente ya no se les ha permitido legalmente porque ha pasado el tiempo suficiente y no han dado la cara por ellos? ¿Suele haber un contacto? Claro, porque este tipo de situaciones suele surgir.
Sí. Bueno, no solo se les permite, sino que es lo deseable. Cuando nosotros tenemos la tutela, lo deseable, si las condiciones son las adecuadas, es que se establezca un régimen de visita con la familia biológica para no desarraigar a los menores de su entorno biológico habitual, de su familia, y eso no solo es que se permita, ya le digo que es lo deseable. Y es más, un programa de acogida familiar, el éxito pleno, lo tiene cuando en algún momento del acogimiento, porque las circunstancias que han llevado a esa tutela han cesado, los menores pueden volver con su familia biológica. Eso sería el éxito absoluto de un programa de acogimiento familiar para un menor en régimen de tutela.
La última pregunta, Paloma, tiene que ir encaminada a una cierta alarma que, lógicamente, hoy tanto en los medios de comunicación, pero también en la gente de la calle, ha provocado esta noticia, ¿no?, de saber, sobre todo siendo tan pequeños, que dos bebés han sido abandonados por sus padres. Lo que me imagino que sí podréis asegurar desde la Secretaría General de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y La Mancha es que estos niños, ocurra lo que ocurra, siempre van a estar bien cuidados, ¿no?
Eso lo puedo garantizar al 100%, porque desde el momento inicial en que se tuvo conocimiento desde su situación de desamparo, de hecho, porque se quedaron en el ayuntamiento, se fue a buscarles y están en un centro de acogida, que, como le digo, un centro de acogida es un sitio donde se les ofrecen en condiciones normalizadas todas las necesidades básicas están cubiertas. Y cuando yo antes le expliqué de proteger un poco su intimidad, perdóneme, no quería decir que fuese usted el que
estaba investigando.
Claro, como ha generado tanta expectación informativa, he aprovechado la oportunidad que me dan ustedes desde la COPE para explicar este caso, para hablar a todos los otros medios que han estado preguntando pues temas de su familia extensa.
Me parece muy bien. Si ya de por sí los niños con padres no pueden ser, por ejemplo, reproducidos fotográficamente con su cara en los medios de comunicación, ¿cuánto más conocer las identidades de dos niños que han tenido la desgracia de, por lo menos de momento, ser abandonados por sus progenitores? Y yo creo que en ese caso la inmensa mayoría del mundo del periodismo, no digo que todos, porque siempre hay ovejas negras en todas las profesiones, pero yo creo que lo que nos interesa sobre todo es sacar una conclusión y conocer un poco más
el procedimiento
y qué tipo de acciones se tienen en cuenta a la hora de, como tú decías, Paloma, afortunadamente, en estos pocos casos que suele haber de este tipo, porque, bueno, pues España es un país que en donde yo creo que las raíces familiares todavía a día de hoy están bien sujetas y tenemos una conciencia familiar importante y, por lo tanto, abandonar unos niños es una cosa realmente extraordinaria.
Extraordinaria. Y yo querría también aprovechar para destacar la solidaridad de las familias de Castilla-La Mancha que han empezado a llamar a los servicios sociales para ofrecerse, como familias de acogida, para ofrecer recursos económicos. Entonces me gustaría también, en medio de una noticia pues que tiene estos tintes dramáticos, agradecer la solidaridad y la generosidad que están demostrando muchas familias de Castilla-La Mancha que han llamado a los servicios sociales para ofrecer todo lo que pudiesen para el bienestar emocional, físico y de estos niños.
Muy bien, Paloma Ley, secretaria general de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y La Mancha, muchísimas gracias por atendernos aquí en la noche de COPE y mucha suerte sobre todo para estos niños en este proceloso proceso que tiene lugar a partir de ahora. Si es encontrando un reagrupamiento familiar, mejor que mejor, y si no, que su futuro vaya ligado de las mejores condiciones, que seguro estamos convencidos de que así será. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches.
Buenas noches. Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca la última noche de las 4 de la final de nuestro concurso Yo sé quién es del mes de junio. En unos minutos leeremos una carta que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás de la misma. Si eres uno de los 7 finalistas y crees que lo sabes, anímate a llamar. Hoy sí que sí, está en juego el iPod Touch de 32 gigas. Ya sabes que el teléfono gratuito finalista es el 950-6006.
Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y recuerda que te estamos preguntando qué percances has tenido en vacaciones, porque comienza la operación salida de estas vacaciones de verano. Por ejemplo, en Facebook, Crazy Cabra nos dice: esta misma mañana la bici me ha dejado tirada aquí en medio de Berlín.
Vaya,
qué,
hombre.
Qué justo, qué casualidad. Y otro mensaje: por increíble que parezca, un mono nos robó la documentación en Costa Rica que llevábamos en el bolso y se dedicó a saltar de árbol en árbol con la documentación en mano. Finalmente tuvimos que ir al consulado porque el mono no la soltó. ¿Anecdótico o no? Saludos,
buenísimo,
Marcos.
Buenísimo.
Pues sí, como ellos nos quieres comentar tu anécdota, qué percance tuviste en vacaciones, cuéntanoslo. Como ellos en Facebook, que estamos como La Noche de COPE. También en Twitter estamos como La Noche de COPE. Tenemos un mail que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres nos puedes llamar al teléfono 950-6006.
Momento de gran felicidad para quien te habla, de gran felicidad, puesto que si hay un grupo español fetiche, o uno de los dos o tres fetiches de la historia de mi vida, es Radio Futura. Estamos escuchando la canción del Canto del Gallo, Guillermo Ortiz, Historias de la Historia. Muy buenas noches.
Buenas noches, Artaud. ¿Qué tal? Pues no lo sabía, ¿eh?
Muy
de
feliz.
De hecho, te iba
muy
a decir...
Muy feliz.
El otro día tocó Los Doors, que sí sé que te encantan.
Sí. Pues y el equivalente más iba, o menos de Los
pues
Doors...
Pues iba a decir, te iba a hacer hoy como el partido de vuelta, ¿no?
Sí.
Ahora voy a
partido,
hacer el grupo,
partido de vuelta.
El grupo que me toca, que me gusta a mí, porque este, posiblemente, bueno, me enloquece, ¿no? Radio Futuro, me gusta muchísimo, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues ¿por qué vamos a hablar hoy de Radio Futura de repente? Bueno, pues porque incluso 20 años después de separarse, pues siguen dando guerra.
Claro.
Y resulta que acaban de publicar la canción esta que, como decías, es El Canto del Gallo, es la última canción del disco llamado La Canción de Juan Perro.
Uh-huh.
Y ahora, 26 años después del lanzamiento original de ese disco, pues van a sacar un triple disco, un CD, DVD.
De hecho, lo está ya desde hace un par de días en la calle.
Audiolibro, sí, uh-huh. En estas semanas, cuando salía, no sé exactamente el día,
sí.
Procede con audiolibro que incluye el disco original, las maquetas grabadas antes de ir a Nueva York y a Londres para grabar con Joe Dwornia,
sí,
que era uno de los grandes productores de la época.
Sí.
De hecho, muchísimos grupos españoles de la época se fueron, sobre todo a Londres, a grabar con Joe Dwornia, que era como una especie como de
rito
por el que tenían que pasar, ¿no?
Sí,
todos los,
sí,
especialmente
sí.
Los de Ariola, ¿no? Además. Y luego uno de los conciertos inéditos grabados en Alcalá de Henares.
Alcalá de Henares, sí, señor.
Sí,
del 88.
Pues, efectivamente.
Uh-huh.
Que no salió al final, lo iban a sacar para el directo
sí.
y después no lo incluyeron. Con lo cual ahora se va a poder ver y oír entero.
Maravilloso.
En esta reedición de la canción de Juan Perro. Bueno, el disco salió en 1988, originalmente, como decimos, pues eso, 26 años del lanzamiento.
Uh-huh.
Pero para entonces la banda ya llevaba 8 años de existencia y un buen puñado de buenas canciones, como esta que vamos a escuchar, aunque luego hablaremos sobre ella.
esa mezcla perfecta, diría yo, de ingenuidad y de ganas de hacer música, de ese punk pop que se puede destilar en esta canción, en la que hay muchos matices, ¿no? Y muchas cosas que leer, pero en cualquier caso un clasicazo de estos instantáneos, yo creo, ¿no?
Sí, yo lo que pasa es que reconozco que tengo sentimientos encontrados con esta época, con este primer disco de Radio Futura de 1980, de música moderna.
Sí.
Bueno, Radio Futura es un grupo que está formado por los dos hermanos Auserón, por Santiago y por Luis, luego por Enrique Sierra,
sí,
que
señor,
de
falleció el año pasado.
Falleció hace poco por su enfermedad renal. Pero que en realidad el que decide sacarlos, por decirlo de alguna manera, es Herminio Molero. Que Herminio Molero, pues que le suene a lo mejor de estos vídeos y de esta época, de las actuaciones en la Edad de Oro y tal, sí, en los videoclips, pues este señor de gafas, que un poco como que no pintaba mucho con el resto de los jovencitos, tal. Y esta primera época, que está muy marcada por Herminio Molero y por la producción, perdón, por la producción de Honorio Herrero, pues a mí me causa un poquito de, quiero decir, comparado con todo lo demás, pues me resulta un poquito hortera, sinceramente.
Es que estaban aprendiendo a ser
músicos. Quizá me da un poquito de rabia el hecho de que muchas veces ahora cuando vas a determinados bares, sí, pues la canción que oyes de Radio Futura es esta. Esta sí. Y la de Divina, que es aquella que le dedicaron a Olvido Gara, a Alaska, sí, sí, ¿no? Que Santiago Sosa dedicó a Alaska. Y quizás son las que se han hecho como más poperas, más comerciales, más fáciles de bailar, ¿no? Más pegadizas. Y bueno, pues comparado con el resto de la trayectoria, quizás no porque sean malas estas canciones, ¿no? Pues he tenido un poco de reacción amor-odio, sino porque todo el resto de la trayectoria es tan, tan bueno, ¿no? Que esto parece como que me queda un poco, que al final ya ha pasado...
Te entiendo perfectamente. Y además tanto, pues, ocurre una cosa, que ha sonado tantas y tantas y tantas veces, que pasa como cuando una canción pasa a formar parte de un anuncio de colonia. Que te puede gustar mucho Dog of the Bay de Otis Redding, pero al final ya la has oído 250 veces en 3 meses y, bueno, no es que sea mala la canción, pero ya no quieres escuchar una temporada más, ¿no?
Claro, además, bueno, quizás en esto me puedas ayudar tú un poquito, ¿no? Yo creo que nací en el 77, es decir, tenía 3 años cuando se hizo esta canción. Obviamente no me he sentido muy representado. Tú tenías unos pocos más, tampoco
yo
muchos.
Tenía 9.
Pero bueno, quizá probablemente pues cuando salió esta canción fuera algún tipo de himno generacional, ¿no?
Sí,
para toda esa gente joven que de alguna manera notaba que eran los protagonistas de un cambio muy importante en España, ¿no?
Yo creo que lo fue junto con, no sé, por decirte algo, La chica de ayer, por ejemplo, ¿no?
Pues desde luego, ¿no? Y desde luego es una de las grandes canciones de la movida. Y bueno, pues hay que valorarlo así, ¿no? Quizás eso, lo que hemos vivido
musical e intelectualmente no le llega ni a la suela de los zapatos a lo que vino después.
Claro, por ejemplo, pues esta es la época más loca suya, la época en la que sale El laberinto de pasiones, la película de Almodóvar. Yo creo que es la segunda película que hace Almodóvar, de hecho, desde el 81.
Después de Pepi
Lucibón. No sé exactamente, yo creo que es el 81. Y el grupo que sale un grupo tocando de vez en cuando tal, que de hecho son los que se van luego todos al final al aeropuerto en la resolución de la película. No voy a dar más detalles para que lo quiera ver. Y sales, son exactamente eso, Radio Futura directamente, ¿no?
Bueno, si te fijas en esta primera época, incluso había que ver cómo iba de pintado en la cara Santiago Auserón.
Por ejemplo.
Pero vamos, iba pintado, no tenía nada que envidiar a Alaska, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, es que era un poco la marca de todos, ¿no? En aquella época, ¿no?
Basta
con ver La edad de oro, insisto, ¿no? Porque gran prueba
de Paloma Chamorro, ¿no? Sí,
ahí todo el mundo iba cardado y pintado, ¿no? Uh-huh. Como había que ir. Bueno, después de esta época, inmediatamente después, quizá lo que diera, lo que supuso el gran cambio, yo creo, para mí, por lo menos la primera etapa de Radio Futura, fue cuando ellos sacan La estatua del jardín botánico.
Sin duda.
En el 82. Entonces ya esta imagen de grupo divertido, alegre, un poco, bueno, pues enloquecido, un poco muy movida madrileña, de repente pasa a ser otra cosa más seria, ¿no? Más meditada, más profunda, con este gusto de Santiago Solón. Santiago Solón, hay que recordar que es un hombre que es licenciado en filosofía, bueno, ahora ya es doctor, pero en su momento fue licenciado en filosofía
la Sorbona.
Por la Sorbona.
Sí, sí, sí.
O sea,
¿no?
Que no es poca
bromas
cosa.
Las justas.
No es poca
bromas
cosa,
las
¿no?
justas.
O sea, un maquillaje, mucha historia, pero efectivamente era un tío con una cultura y unos conocimientos brutales y que consigue, quizá con Jaime Urrutia en Gabinete Caligari, dotar a las letras de una profundidad increíble sin hacerlas aburridas. Dentro de
porque
es,
entre
el
otras
ejemplo
cosas,
de la estatua del jardín
entre
botánico.
Otras cosas, esta canción de la que hablas es La estatua del jardín botánico, y a pesar de su cambio y quizás de su complejidad respecto a lo que entonces estaba haciendo Radio Futura, también se convirtió en un auténtico himno.
Sí, sí.
Sin duda.
Lo que pasa es que no salen en los bares, ¿no? Es lo que te decía antes de la raya, ¿no? Es decir, claro, este tipo de canciones luego ya no salen en los bares. ¿Cuál salen en los bares? Por ejemplo, Escuela de Calor, ¿no? Que quizás sí es el gran bombazo en el 84 cuando sacan La ley del desierto, La ley del mar, que Es mi disco favorito, esto es una debilidad ya mía, dos, un disco además con dos caras bien diferenciadas, la parte del desierto, la parte del mar.
Cuando los discos tenían caras.
Claro, los discos canciones tenían dedicadas, caras. Además eso, muy fijas en el tema, ¿no? Del desierto y del mar, ¿no? Uh-huh. Aquí está Escuela de Calor, está Semilla Negra, sí. Está Un Africano por la Gran Vía.
Buenísima.
Que es una de mis favoritas.
La mía también.
Oscuro Affair. Que una vez la oí
suena
en
todo
este
el
programa.
Día un teléfono maldito. Negras palabras en el auricular. Sí, señor.
Pues esta, además, esto lo he oído en este programa.
Sí,
o sea, que
sí,
efectivamente, que no es una canción demasiado popular, ¿no?
Sí, señor.
Pues este sonido, claro, no tiene nada que ver con lo anterior, ¿no? Son letras que encuentran maneras de transmitir nuevas sensaciones. Y la banda adquiere por fin un estilo propio y bien marcado, el de su líder, Santiago Serán.
37 grados y un montón.
Otra canción que les ha dado un éxito tremendo, 37 grados.
37 grados y un montón de huesos.
Sí, señor.
Un loco de pellejo alrededor. Bueno, pues sí, este es el primer single de la canción de Juan Perro, que fue el gran exitazo de este grupo, el que les consolidó justo en el momento prácticamente antes de decir adiós, ¿no? Como ahora lo veremos.
Sí.
Nos hemos quedado en la época de Escuela de Calor, Semilla Negra, La Ley del Éxito, La Ley del Mar. Fíjate, hay un cambio ahí importante, ¿no? Yo creo que es en el momento en el que Santiago Serón, decíamos antes, junto al resto de los grupos, salía en esta locura que es Laberinto de Pasiones.
Sí.
Y él pasa a ser uno de los colaboradores habituales de el gran programa infantil juvenil de los 80, La Bola de Cristal. Es decir, participa en la parte de la movida quizá más alocada, más Almodóvar, McNamara, uh-huh. Y luego participa en la parte más moralista de la movida, que también la hay, ¿no? La parte más Lolo Rico, quizá,
sí,
¿no? De transmisión de valores o de determinada educación en determinados...
En el que incluso él se presta, siendo ya como era una estrella del pop en España, se presta a hacer un papel que a veces tiene tintes casi... no sé cómo definirlo, cómico ridículos dentro del programa, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que bueno, muchos de los que nos estén escuchando recordarán que no se ría de
la bruja
avería, ¿no? Si se ríe usted, señora, romperá la lavadora.
Sí.
O aquel hola, ¿qué tal? En La Bola de Cristal.
Sí,
maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, pues Radio Futura sigue siendo la movida, pero ya es otro tipo de movida, ¿no?
Uh-huh.
Ya no es una cosa en lo que decía, es una cosa quizá un poco más profunda, más didáctica, incluso en algunos momentos, ¿no? En 1965 sale el disco De un país en llamas.
Sí.
Quizá presentas el disco menos comercial de Radio Futura, es un disco muy oscuro y pasa un poco desapercibido dentro de lo que va a ser eso, el exitazo del 84, La Ley del Desierto, y del 87, la canción de Juan Perro, ¿no? Precisamente por los resultados un poco dudosos comercialmente de este disco, pues Ariola, que es su nueva compañía, les pide algo más potente, más popero, más accesible, y es cuando empiezan a preparar lo que será, pues esto que estamos oyendo ahora mismo, la canción de Juan Perro, que como hemos dicho se graba entre Madrid, Nueva York y Londres, y está muy muy preparado y ya vendido como en plan de esto va a ser un exitazo, ¿no? 40 principales, radiofórmulas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De dónde viene el nombre del disco? Bueno, el propio Serón ha contado más de una vez que todo surgió en una frase de Ricardo Teixidó, que era la batería de Danza Invisible, que en tono medio despectivo, yo estaba en una borrachera en La Coruña, según cuenta esta leyenda, ¿no?
Sí.
Le soltó, tú eres un Juan Perro, como un, bueno,
don
tú
nadie.
Eres un don nadie, ¿no? Pero con un, yo prefiero verlo como tú eres un bala perdida, ¿no?
Ya.
Tú eres un Juan
maldito,
Perro.
Maldito, ¿no?
Sí, como un, eso, como un don nadie en el sentido
de
un bala perdido, un tirado, un... y de ahí le gustó, le encantó el término. Luego sabemos que lo ha adoptado para su carrera en solitario.
Ahora se llama Juan Perro comercialmente.
Por eso. Y bueno, pues también le dio el nombre al disco. Es un disco total, como digo yo. Es decir, un disco en que cada canción cuenta algo y que todas son buenas, ¿no? Abrió con 37 grados como single, una canción con letra que siendo comercial, de una letra impresionante, una letra larguísima,
sí.
Que cuenta muchísimas cosas. Luego tiene a Cara o Cruz, En un baile de perros. Hay canciones de reminiscencias literarias, como Lluvia del Porvenir o Annabel Lee, que Lluvia del Porvenir habla del clan del oso cavernario, que prácticamente está calcada. Annabel Lee, obviamente, es una adaptación del poema de Edgar Allan Poe, que da inicio también a Lolita, la obra de Nabokov. Y luego dos joyas del decadentismo vital, tal y como lo llamo yo, mía, El Canto del Gallo, que ya hemos escuchado al principio, con este músico ambulante yendo de feria en feria, y la maravillosa La Negra Flor.
Dime dónde vas, dime dónde...
Ritmo reggae.
Ritmo reggae, que no es el que aparece en el disco. Porque no. La negra flor, bueno, que tiene un punto reggae, por supuesto, la versión del disco también, pero es prácticamente instrumental, con un pequeño estribillo. Y esta es la parte como medio rapeada, bueno, reggae rapeado, ¿no?
Sí.
Que es el maxi single que se sacó después del disco y que se popularizó en la versión en directo, el directo de Radio Futura de 1969, que
Escuela
sí fue Escuela de Calor, el directo de Radio Futura, en el que sale esta versión de la canción, pero en directo, y es espectacular.
Sí, sí, sí.
Nosotros estaremos de acuerdo en que esa
versión
del
directo...
Yo creo
que Paseo con la Negra Flor tuvo bastante más repercusión que la Negra Flor en sí.
Sin duda, la Negra Flor es como la semilla, nunca mejor dicho, ¿no?, en este contexto, y ya la verdadera planta es el Paseo con la Negra Flor, ¿no? La gira que viene después del disco... fue un exitazo. Estuvieron 2 años girando y esa gira fue tan maravillosa que, aparte de ganar algún premio, hizo que Ariola decidiera sacar el directo de Radio Futura. También es verdad que es que ellos no tenían material. De tanto que estuvieron girando y con poco tiempo para componer, había que hacer algo con este fenómeno y decidieron, bueno, típico, ¿no?, pues sacamos un directo y tiramos para adelante.
Recuerdo,
¿no?,
que en Bilbao les telonearon unos casi primerizo Seguridad Social.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, cuando eran punk, Seguridad Social, claro.
Sí.
La época punk y de Seguridad Social, no la de Chiquilla, la de Chiquilla, sino
no,
la de...
Chiquilla no había llegado todavía.
No, ni mucho menos. Chiquilla es del 92, 93. La época del que te voy a dar y no sé cuándo, está un rollo así como medio...
Sí, Comer Ranas también era de ellos.
Sí. Bueno, pues de hecho ese disco, el directo de Radio Futura, acaba con Santiago Solón diciendo nos vemos en el próximo tour. Uh-huh. Pero no hubo un próximo tour.
Uh-huh.
En el 90, en 1990, sacan Veneno en la Piel, que es un disco que también fue bastante popular, sobre todo por la canción, por el single, ¿no? Veneno en la Piel, con ritmos más caribeños y más latinos, tienen que ver con lo que Auserón ya haría luego como Juan Perro en Solitario. Y ya no había más, no había por dónde sacar, ¿no? En el 92 anuncian
bueno,
su
separación. Bueno, en este disco también funcionó bastante bien una Corazón canción, en principio bastante tonta, como Corazón de Tiza.
Sí. Corazón de Tiza, un poco tonta.
Pero bueno, pero funcionó muy, pero funcionó muy bien.
Es cierto, funcionó muy bien, sí. Veneno en la Piel y Corazón de Tiza. Y un amigo desconocido aún también, que es
también.
Quizá mi favorita del disco. Bueno, en el 92 anuncian la separación y en el 93 la discográfica saca un extraño disco llamado Tierra para Bailar, en el que se incluyen versiones más o menos disco house de algunos éxitos como Semilla Negra, que quizás es el que resaltó ahí.
Sí.
Y desde entonces, bueno, pues han sucedido los recopilatorios. Es cierto que no ha habido un gran éxito comercial de ninguno de ellos en solitario.
No.
Quizá el único momento, quizá el de Juan Perro, cuando salió al principio del todo, que revitalizó la carrera de Kiko Veneno.
Su
porque
primer
le sacó,
disco.
Cuando Échate un Cantecito de Kiko Veneno, salieron de gira. Juan Perro y Kiko Veneno van dando el cante, una cosa que se llama la gira.
Sí, sí.
Y fue el momento de gloria. Y bueno, pues en los últimos días, aprovechando este aniversario y la recopilación, pese a la muerte de Enrique Sierra, como decíamos al principio, pues Luis Auserón salió el otro día diciendo que, bueno, que se estaban planteando que no había
ojalá.
Y que se estaban planteando hacer una nueva gira y hacer cositas juntos, ¿no?, los dos hermanos. Así que bueno, que lo que no querían, por supuesto, era faltar al respeto a Enrique Sierra, ¿no?
Hombre, por supuesto que no.
Se estaban pensando el mantener el nombre o quizás hacer algo distinto.
Guillermo Ortiz, Historias de la Historia, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a ti.